kids up all day just playing with their plastic duck, and now they're just thinking, well, what can I do?
Hola, mi nombre es Anthony Chávez. Bienvenido a DeFi en Español. Cada episodio lo he grabado pensando en las personas que se cuestionan en la forma en la que funciona el dinero. En las personas que creen que es posible cambiar las reglas del juego para que cualquier persona en el mundo, con una wallet e internet, pueda acceder a grandes rendimientos de forma universal. Si eres parte de esas personas, sin duda disfrutarás mucho escuchar a los principales protagonistas y referentes. Te invito a que formes parte de la comunidad de DeFi en Español, a que cuestiones lo que se dice aquí y propongas todo lo que sea posible para impulsar el futuro de las finanzas. Gracias por escuchar. Bienvenido y bienvenida. Este episodio es presentado por Hobby, una de las principales plataformas de intercambio de criptomonedas en el mundo, que a pesar de ser de las más viejas, con más de 8 años y que nunca ha sido hackeada, pocas personas la conocen en América Latina por su gran liquidez de mercado, que permite comprar más de 300 criptomonedas y utilizar grandes herramientas de trading con las comisiones más bajas del mercado, sin mencionar todo el mundo de aplicaciones DeFi sobre su red Echo y su Smart Wallet. Te dejaré el link en la descripción del episodio de la comunidad para que te unas y participes constantemente por grandes airdrops de la comunidad de Hobby en América Latina. En este episodio tuve la gran fortuna de entrevistar a Gabriel Kurman, que es uno de los grandes pioneros y referentes sin dudas en América Latina al hablar acerca del ecosistema de Bitcoin y criptomonedas. Gabriel Kurman cuenta con más de 20 años en la experiencia de finanzas corporativas y capital privado. En el año 2013 ingresó al ecosistema cripto siendo uno de los pioneros de su desarrollo dentro de América Latina. Es uno de los cofundadores de RCK, Coinbase, la Bitcoinita y Blockchain for Humanity. Y es miembro de la ONG de Bitcoin Argentina y de la Alianza Blockchain Iberoamérica. En este episodio hablamos acerca del incorrecto paradigma en contra de Bitcoin versus Ethereum, las posibilidades y el concepto de finanzas descentralizadas sobre Bitcoin, las capacidades que son posibles a través de RCK y todo el ecosistema que se ha ido creando a través de esta propuesta, y principalmente la visión a futuro en los puntos de convergencia de finanzas centralizadas y descentralizadas utilizando criptomonedas como Bitcoin. Disfruta muchísimo este episodio. Muchas gracias, Gabriel, por estar en DeFi en Español en esta nueva temporada, en la cuarta temporada, donde queremos empezar a traer los exponentes que nos hace falta en América Latina y sin duda RCK es un símbolo de, y representación de América Latina hacia el mundo en una propuesta a nivel infraestructura. Entonces, la idea es conocerlo y tratarlo de llevar hacia el área de este podcast que es justamente Finanzas Descentralizadas. Muchas gracias, Gabriel, por estar por acá.
Gracias, Anthony. Es un placer. Muchas gracias por la invitación y, como siempre, una alegría poder compartir esta revolución tecnológica increíble que está aconteciendo en nuestro propio idioma, ¿no? Hacerlo simple para que sea fácil de entender y que Latinoamérica tenga un rol de liderar esta nueva revolución de Internet, del valor que está aconteciendo y que no nos quedemos siempre mirando, ¿no? Como ha pasado en la revolución de la Internet anterior, y que podamos ser protagonistas principales en esta nueva revolución.
De hecho, es algo que a mí siempre me ha encantado de RCK, que ha sido como esa valentía de decir, pues somos América Latina, está bien, pero también tenemos una capacidad intelectual y propositiva sustancialmente importante como para competirle a proyectos donde están en Berlín, están mucho en otras partes del mundo. Por supuesto que ya ahorita con la pandemia, pues seguramente habrá gente de otras partes del mundo que trabajen en RCK y al revés. Mucha gente de Argentina trabaja para muchos protocolos DeFi, pero creo que eso lo hicieron hace 4 años cuando apenas estaba empezando y es algo que me gusta muchísimo.
Sí, la verdad que siempre creímos que desde cualquier parte del mundo uno podía jugar un rol importante en esta revolución. Y además creo que nos dimos cuenta que en Argentina, en Venezuela y en Latinoamérica en general, teníamos algunas ventajas comparativas respecto de otros proyectos. Primero que conocíamos lo que era la inflación y un sistema financiero destruido en el cual uno no puede confiar, monedas permanentemente devaluadas, corralitos bancarios y robo de ahorros de familias y de generaciones enteras en manos de los bancos. Entonces, es como que cuando conocimos esta tecnología ya nos resonaba y entendíamos el valor que podía aportar. Y además, tenemos como sociedad y como economías y países mucho menos para perder, ¿no? ¿no? En el sistema financiero tradicional somos los seguidores a los que les dicen lo que tienen que hacer, los que sufrimos las restricciones del imperialismo económico y las sanciones económicas. Así que también como países y como nuestros reguladores y gobernantes, es como que tenemos menos para perder que Estados Unidos o Europa, que son los dueños del sistema actual. Así que yo tengo muchísima fe a Latinoamérica, a India, a África, y creo que es muy posible que una gran parte de la innovación y la adopción de estas tecnologías suceda en los países emergentes.
Sí, totalmente. Creo que la frase o el párrafo que lo pueda resumir es que en muchas otras partes, como por ejemplo Europa, que por supuesto existe mucho talento que se está desarrollando desde allá, es una alternativa, y a ver, déjame ponerlo en estas palabras, es un experimento ocupar criptomonedas, pero en América Latina no somos un experimento, es la realidad, ¿no? O sea, es el campo de batalla real donde pues, la gente sí resguarda su valor en stablecoins, en otros protocolos, etcétera, y no es como simplemente para ver si funciona o no. Entonces creo que representa mucho, y me gustó muchísimo lo que empezó a pasar, por ejemplo, creo que hace 2 meses, 3, cuando se empezó a ver en Twitter que decía Bitcoin se habla en español, ¿no? Cuando fue el boom de El Salvador, y que la gente empezó a voltear hacia América Latina y dijo, oye, allá está, genial lo que está pasando.
Sí, totalmente. Hay una frase de Andreas Antonopoulos que siempre vino a todas las conferencias que organizamos en la región y que creo que describe muy bien esta situación, que él dijo, cuando voy dando charlas por todo el mundo me preguntan por qué Bitcoin. Pero en Latinoamérica nadie me pregunta por qué. Todos me preguntan cómo Bitcoin, ¿no? Cómo lo obtengo, cómo participo, pero el por qué en Latinoamérica todos lo tienen muy claro.
Sí, completamente. Mira, nos aventamos esta primera pregunta, nos la desglosamos y quería empezar de otra forma, como para que la gente fuera conociendo más como Gabriel. Pero bueno, a ver, hay una pregunta que me gustaría hacerte. Imagínate que Bitcoin es un equipo de fútbol y Ethereum es otro equipo de fútbol. Voy a intentar meter aquí un poquito de picante. ¿Cuál sería River Plate y cuál sería el Boca Juniors?
No lo veo así al ecosistema. Porque en realidad yo lo que creo es que la analogía sería más a que somos distintos jugadores dentro de un mismo equipo y que necesitamos entender que el partido que estamos jugando es contra el sistema financiero tradicional legacy, total, que está del otro lado, que quiere que perdamos. Y sobre todo es importantísimo que trabajemos en forma cooperativa, porque afuera de la cancha hay 3.000 millones de usuarios, serían los fans de este equipo de finanzas descentralizadas, que están desesperadamente necesitando un sistema financiero digital, programable, que los ayude a tener las mismas oportunidades para construirse un futuro, para ahorrar, para invertir, que hoy tienen las elites que controlan el mundo. Entonces, no creo que sea una rivalidad entre equipos, sino que cualquier proyecto que esté desarrollando tecnología de código abierto, innovando, creo que está en el mismo equipo. Es importante que entendamos que el objetivo acá no es quién mete el gol, ¿no? y quién se lleva los aplausos, sino cuántos millones o miles de millones de usuarios les podemos cambiar la vida y los podemos servir como el sistema financiero legacy no lo ha podido ni ha estado interesado en hacerlo. Entonces, yo tengo más esa visión de equipo, donde no importa quién meta el gol, donde nosotros en RSK hemos tomado el código de Ethereum de inspiración para construir los smart contracts sobre Bitcoin. Hemos tomado la blockchain, el token nativo de Bitcoin y las enseñanzas filosóficas de Satoshi y de la comunidad Bitcoin a la hora de diseñar y pensar la seguridad, la escalabilidad y la descentralización de RSK. Y, y todo lo que nosotros hacemos está disponible y es de código abierto para que cualquiera en el ecosistema, en el planeta, lo pueda tomar, y que el conocimiento y la innovación en sistemas financieros sea un derecho universal, que sea disponible para cualquier developer en cualquier parte del planeta. Porque acá lo importante es que tenemos la posibilidad de codear un sistema financiero más justo, más inclusivo, con igualdad de oportunidades y abierto a todas las personas del planeta. Entonces, lo importante es que trabajemos en forma colaborativa y que mis ideas fluyan a otro ecosistema y que otro ecosistema nos nutra con su tecnología y sus ideas. Y el que tenga la posibilidad de ofrecer la plataforma más segura, más descentralizada, de más bajo costo, seguramente terminará siendo la infraestructura que sea adoptada a nivel mundial o por lo menos para algunos casos de uso principales. Yo creo ahí que RSK y DeFi sobre Bitcoin tiene una historia muy interesante para contar o mucho valor para aportar al ecosistema, porque es como cruzar, como dijo Nick Szabo en su momento, lo mejor de ambos mundos, ¿no? La programabilidad y automatización de las reglas de negocios que permiten programar los contratos inteligentes, pero construidos sobre la infraestructura y la criptoeconomía de Bitcoin, que es la moneda más segura, más descentralizada, más resistente a la censura, y que probablemente se vaya a convertir en la reserva matemáticamente escasa de valor a nivel mundial. Entonces, creo que es muy interesante lo que se viene, y creo que todos los proyectos que están innovando en tecnología blockchain de código abierto, estamos en el mismo equipo, tratando de cambiar el mundo, de hacerlo más eficiente y sobre todo generar igualdad de oportunidades en un mundo que hace 50 años, y viste, Anthony, que estamos muy cerca ahora del aniversario del Nixon Shock, de cuando Nixon en el 71, 15 de agosto, rompió la convertibilidad entre el dólar y el oro, y donde básicamente le permitimos a un país del planeta financiar sus déficits, imprimir papelitos verdes y plastificar a todo el mundo, empobreciendo a todas las otras naciones que tenían que seguir trabajando, ¿no? Y exportando bienes y servicios para cubrir sus necesidades, mientras que un país en todo el planeta tenía el beneficio ilimitado de poder emitir toda la moneda que quiera y comprar ejércitos, armas, guerras, infraestructura, lo que se le ocurriese, con ese privilegio único, totalmente injusto, que se le dio a Estados Unidos y a la Reserva Federal después de la Segunda Guerra Mundial, y que empeoró hace 50 años con el shock de default de Nixon. Así que creo que es muy interesante lo que se viene, porque se vienen nuevas condiciones, nuevas reglas de juego, donde el dinero no va a poder ser manipulado por nadie, donde va a ser neutral y ninguna corporación ni gobierno van a poder tomar el control y abusar y devaluar los ahorros de los individuos alrededor del mundo y de los países, ¿no? Que tienen sus reservas en dólares y están hoy financiando el déficit de Estados Unidos. Así que creo que es muy interesante lo que se viene.
Totalmente. Creo que cuando te escucho, Gabriel, escucho a alguien que la ha entendido, porque pues, eres alguien que, hasta donde recuerdo, empezaste 2013, 2014, y no solamente empezaste temprano, sino has construido y has propuesto cosas, ¿no? Porque a veces cuando no nos ensuciamos las manos o cuando no estamos adentro y cuando no nos damos lo difícil que es pues, construir toda esta carretera, esta infraestructura, canales, vías, todo, o sea, estamos construyendo una ciudad, ¿no? Pues tratamos como de separarlo en pequeñas islas y ahí empieza el lenguaje separatista donde esto es mejor, esto es peor, esto está mal, esto está bien. Y recuerdo cuando grababa un episodio con Howard Schumann también de Argentina, que estaba en Velocash, me decía, es que cuando yo le explicaba a mi papá, él decía, tenemos un discurso, ¿no? Que no nos damos cuenta, no estamos conscientes, y siempre decimos, ese mundo y este mundo, ¿no? Que es el mundo de las finanzas tradicionales y el nuestro. Y ahorita como que hay una cierta especie como de, no sé cómo decirlo, de esa superioridad de somos mejores porque estamos construyendo algo mejor. Y eso a la vez está jugando en nuestra contra porque estamos separando, ¿no? O sea, al final, ¿quién podría utilizar o quién es el propósito final de que utilice RSK? Pues no los los que somos aquí nerds y que nos encanta, sino la gente que está en Argentina, la gente que está en México, en Colombia y que no tiene ni idea de cómo funciona Bitcoin tal vez. Eso me imagino que es el propósito de RSK. Y al final pues no vamos a llegar a decirle es que tú eres diferente y te tienes que convertir en alguien superior que somos nosotros. Entonces me encanta porque pues son palabras que de alguien que ya ha entendido y que ha estado proponiendo. Y de aquí tomo este pensamiento para otra idea que parece ser separatista o diferente, que es justamente finanzas descentralizadas y Bitcoin. Porque tú mencionaste ahorita la palabra de depósito de valor, ¿no? Y entonces, cuando la gente entiende Bitcoin o escucha, se le viene la alta volatilidad, ¿no?, del precio. Y cuando hablamos, o como hemos estado hablando de los invitados del podcast DeFi en español, hablamos de interés, hablamos de garantías, hablamos de tasas de interés, de crédito, de plazos, de tiempo. Es decir, parece ser un pensamiento diferente el de finanzas descentralizadas al de Bitcoin. Y justo aprovecho que estás aquí para tratar de ver por qué finanzas descentralizadas se puede empezar a construir sobre algo que parece que no fue construido Bitcoin para aplicar en finanzas descentralizadas.
Sí, es interesante la pregunta y creo que ahí hay como una gran confusión. De la misma forma que cuando Bitcoin nació nos obligó a preguntarnos qué es el dinero, ¿no?, y repensar si estos papelitos de colores que usamos son dinero, qué tipo de dinero son, qué características tienen. Esta pregunta tuya también nos lleva a preguntarnos qué es DeFi, ¿no? ¿Por qué Decentralized Finance o las finanzas descentralizadas? ¿Qué son? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son descentralizadas, ¿no? Lo importante del sistema financiero que estamos entre todos intentando construir, la razón por la cual es tan importante que sea descentralizado, es porque lo que estamos intentando es construir un sistema con reglas y tecnologías que son muchísimo más innovadoras que el marco regulatorio que tenemos actualmente. El marco regulatorio actual pide que cualquier persona para operar en el sistema financiero tenga un documento válido y un certificado de domicilio. Eso deja automáticamente excluido más o menos a 3.000 millones de personas en el mundo que viven en un país donde son refugiados, donde su gobierno es autoritario y no les da un documento o es incapaz de darles un documento válido o quedaron varados en otro país o están trabajando en forma ilegal o que viven en una vivienda precaria donde no tiene una dirección, un domicilio válido para mostrar un certificado de domicilio. Entonces, esos 3.000 millones de personas son un daño colateral para el sistema financiero tradicional. No les interesan, no son parte de su foco, de su modelo de negocios, porque son tan pobres y requerirían nanotransacciones tan pequeñas de ahorro o de micropagos, que no hay forma que el sistema financiero actual, con sus incompetencias, ineficiencias, software, regulaciones de hace 30 o 50 años, podrían servir en forma rentable, ¿no? Cualquier nanopago, microtransacción, es una pérdida de tiempo y de recursos para el sistema financiero tradicional. Pero es la mitad de la población del planeta los que quedan excluidos, olvidados y abandonados por este sistema. Y los contratos inteligentes y la tecnología blockchain nos permiten crear un banco que tenga un backend similar a Netflix o Spotify que pueda atender a 1.000 millones de personas sin intervención humana. Entonces eso es lo revolucionario de las finanzas descentralizadas, que nos permite programar todas las funciones de un banco y reemplazar a los cientos de miles de personas, sucursales y real estate y abogados y bóvedas del sistema financiero tradicional y físico por un contrato inteligente o una serie de contratos inteligentes que operan con Bitcoin o alguna otra moneda de tecnología blockchain. Entonces, eso es lo revolucionario, que es una tecnología que puede cambiarle la vida a la mitad de la población del planeta. Y es necesario que sea descentralizada, porque si uno quiere ayudar a esa gente, indefectiblemente tenés que hacerlo en contra de la regulación actual, que está hecha para que esa gente se muera de hambre, porque a nadie le importa. A la gente de Gafi o de FATF los que definen las normas de KYC, de conocer a tu cliente, para el sistema financiero, dicen defender a los consumidores, pero a los únicos que consumidores que protegen son a los que tienen dinero para consumir, ¿no? La mitad de la población del planeta, para ellos son una molestia, son relevantes. Entonces, lo que nosotros solemos en el ecosistema llamar DeFi, que es todas estas tokens o tecnologías que han salido sobre Ethereum en los últimos años, muchos con un foco 100% especulativo, para mí en realidad son como el bootstrapping de una tecnología en sus inicios, donde se le entregan promesas de valor futuro a los early adopters para que testeen, a los beta testers que proveen, que testeen la tecnología. Pero el yield farming y los tokens de governance, digamos, los estamos testeando y está buenísima esa innovación que se está generando, pero eso no es revolucionario, a menos que evolucione en una solución totalmente descentralizada de servicios financieros extremadamente baratos y seguros, soberanos, protegiendo al individuo sin abusar del surveillance y de la información del usuario de miles y millones de personas en el mundo. Y eso hasta ahora, la moneda o la tecnología o la criptoeconomía que más lo ha logrado realmente realizar es Bitcoin, ¿no? Bitcoin hoy ya en su layer 1, con sus problemas de escalabilidad, con sus pocas transacciones por bloque, con a veces fees caros, está siendo de vida o muerte para personas en Argentina, en Venezuela, en Nigeria, en el Líbano, que quieren proteger sus ahorros o mandarle remesas a sus familias, como el caso de El Salvador, que pierden el 7% de su PBI anual en las manos de los intermediarios financieros que abusan de las familias con menos poder adquisitivo. Entonces, yo creo que pensar DeFi sin Bitcoin es no entender por qué DeFi es importante. Creo que Bitcoin es el componente más importante de DeFi, lo ha sido históricamente y lo será en el futuro. Y hay un espacio para casos de uso más complejos o que necesiten ser más programables, más eficientes, sacrificando un poquito de descentralización, o sea, sacrificando un poquito de seguridad para transacciones muchísimo más pequeñas, pero que necesitan ser más eficientes y accesibles a una población que no puede acceder a las transacciones on-chain en Bitcoin. Pero me parece que DeFi tiene que ser pensado como un adicional, casos de uso por sobre Bitcoin, porque si le sacas Bitcoin a DeFi, que tenés es un servicio cuasi centralizado que es, digamos, más ineficiente que una base de datos centralizada tradicional. Entonces, creo que está íntimamente relacionado DeFi con Bitcoin. Creo que fue muy interesante la experimentación que se hizo en otros blockchains con otros conceptos, digamos, más baratos y de menor seguridad y descentralización. Y ahora que ya hay gran, digamos, disponibilidad de tecnología interesante, está empezando esta migración y este movimiento que estamos viendo en RSK y en Lightning de lo que llamamos DeFi for Bitcoin, ¿no? De tecnología de smart contracts programables construidos sobre la seguridad y alrededor de la criptoeconomía de Bitcoin.
Totalmente. Creo que ya has puesto dos palabras significativas que me gustaría extraer. Uno es que es la accesibilidad, ¿no? Porque, bueno, creo que hay tres problemas que intentan resolver DeFi, que es la parte del acceso, a que tantas personas como sean posibles que tengan una computadora con internet y con una cartera que se conecte a un blockchain y con la capacidad de poder escribir puedan acceder, ¿no? Sin todos los documentos que acabas de mencionar, que excluye a toda la cantidad gigante de personas en el mundo. Y otro es la interoperabilidad y otro, pues, es la transparencia. Pero sí, voy a tratar de ser muy autocrítico. Yo soy alguien que impulsa mucho y que se siente cómodo y que le gusta pues todo lo que está pasando de DeFi sobre Ethereum, pero me has dado muchos argumentos o una muy buena idea para ser autocrítico, ¿no? Por el hecho de decir, ok, DeFi sobre Ethereum genera pues esta accesibilidad, pero a nivel a lo mejor de experiencia de usuario o a nivel tecnológico y técnico, pero en términos de montos, por ejemplo, hablando como una barrera, pues por las comisiones y por muchas cuestiones que los protocolos generan, por ejemplo, que en MakerDAO para colateralizar necesitas cierta cantidad que, bueno, dependiendo en qué parte del mundo estés, pero seguramente para crear un Vault son como unos $1,000 y que pues eso empieza a generar estas fricciones o estas barreras que empieza a decir, bueno, ok, está bien, son rendimientos interesantes, pero no, al final termina diciendo, pues para la gente que tiene acceso a mínimo $1,000 y no para alguien que tiene en El Salvador, en El Zonte, $10. Entonces, pues justo lo que acaba de decir es esa parte autocrítica, decir, está bien, pero realmente estamos generando un acceso, o sea, bajamos las barreras tecnológicas, técnicas y de usabilidad, experiencia de usuario, pero sigue siendo muy alto en términos de costo, ¿no? Eso por mencionar uno, y creo que es una idea que justamente quería dejar ahí, pero que me deja un buen espacio para brincarme a una de las preguntas que pues tenía pensado que la audiencia lo escuchara, que es justamente cómo RCK está abordando este problema para que pues siga siendo justamente accesible, aunque sea en un layer 2, en otra segunda capa, cómo RCK presenta en términos económicos y tecnológicos esta accesibilidad a los usuarios. O sea, ¿cómo no se vuelve más grueso el protocolo y lo entorpece? ¿Cuál es la propuesta de innovación o cómo ven ustedes eso desde RCK?
Perfecto, muy buena pregunta. Mira, hay algo que a mí me gusta mucho de lo que sucede en la cultura de DeFi for Bitcoin, que es que en muchos casos está construido por Bitcoiners para Bitcoiners, ¿no? Entonces tenemos esa visión de la importancia de tener el blockchain lo más pequeño posible para que haya la mayor cantidad de full nodes, que sea la red lo más descentralizada posible. Entendemos que el trade-off de llenar la blockchain de basura y que sea carísimo y complejo de correr un nodo o sincronizarlo, tiene un impacto enorme en la vulnerabilidad de la descentralización de la red. Entonces, como te dije, Sergio fue, no sé si lo saben, pero Sergio Lerner, Chief Scientist, que ha colaborado muchísimo en el desarrollo del ecosistema y de la innovación sobre RCK, fue auditor de seguridad de la Bitcoin Foundation en Estados Unidos y luego del protocolo de Ethereum antes de lanzarse. Entonces, desde que arrancamos con el proyecto, Sergio siempre estuvo obsesionado con la escalabilidad on-chain de la blockchain y cómo luego escalar off-chain para estar preparados antes de que colapse la red, ¿no? Cada vez que la red de Ethereum tuvo un colapso y un aumento en el precio de sus fees y bloques llenos, lo que hizo es que esa blockchain sea hoy pesadísima, está llena de basura y así sea muy difícil correr un nodo, ¿no? Gran parte de la crítica de Ethereum es la centralización de sus nodos por lo pesada que es la blockchain. Entonces, RCK ya presenta una mejora significativa, aumentando más o menos en un orden de magnitud la cantidad de transacciones por segundo en Bitcoin que se pueden hacer sobre RCK versus on-chain en el layer 1 de Bitcoin. Y los costos de transacción de RBTC o de cualquier token en RCK están en el margen de los centavos de dólar. Así que es muchísimo más barato también hacer transacciones on-chain en RCK que hacerlas en Bitcoin. Ahora, además de eso, se han desarrollado varios protocolos y están presentados los RSKIPs, los Improvement Proposals, para que la comunidad los tome y los merge al código en el futuro. Uno se llama Lumino Compression Protocol, que básicamente permite comprimir las transacciones para que ocupen aún menos lugar on-chain. Hay una tecnología que entiendo que se va a estar discutiendo ahora para ver si llega a ser incluida en el próximo hard fork, que es Storage Rent, donde uno, digamos, paga un precio diferencial en función de de si quiere o no que queden sus contratos almacenados en la blockchain, como para que sea más caro tener acceso a esa, a ese espacio en la red, que genera después ineficiencia y mayor costo a la descentralización. Después hay protocolos y soluciones off-chain, ¿no? Como Lumino, por ejemplo, que permite hacer payment channels a cualquier token construido sobre RSK. Entonces uno puede hacer una especie de Lightning Network, pero por ejemplo para el dólar on-chain o para DAI o para cualquier stablecoin o token sobre RSK, que permite hacer miles de transacciones off-chain sin costo de red. Y ahora el equipo de research y el ecosistema están trabajando muy fuerte en Optimistic Rollups y estos nuevos layers de escalabilidad off-chain que también se van a venir en el ecosistema de DeFi en general y en el de DeFi for Bitcoin sobre RSK también en particular. Así que hay varios desafíos y planes muy interesantes de tecnologías innovadoras que se están viniendo para hacer aún más baratas las transacciones y que permitan, como vos decías, la escalabilidad y la adopción para que millones de salvadoreños o usuarios en todo el mundo puedan utilizar esta tecnología sin tener que conocer de blockchain o de rollups o de escalabilidad on-chain, off-chain, sino directamente desde una aplicación con una experiencia de usuario muy fácil, beneficiándose de la seguridad y los bajos costos de transacción de esta tecnología, pero sin tener que conocerla. De la misma forma que hoy hacemos una videollamada y no sabemos lo que pasa por detrás, pero aprovechamos sus beneficios.
Ok. Me gustaría cambiar ahorita un poquito el enfoque. A ver, este enfoque que he estado como incentivando, impulsando, es como para que la gente que nos está escuchando, que a lo mejor no tiene mucha experiencia y dice, yo quiero ser un usuario, de repente utilizar Defiant o Tropicus. Ayer platicamos con Tropicus o cualquier otro protocolo DeFi sobre RSK. Llega, bueno, a ver, así es como funciona a grandes rasgos. Ahora vamos a tratar como de regresarnos a lo que estamos acostumbrados cuando hablamos con las mismas personas sobre lo mismo, es decir, la comunidad. Por ahí hacía en el draft una pregunta que era como la guerra de protocolos, que suena medio bélico, pero creo que ayuda a ejemplificar, ¿no? O sea, existen ya cada vez más protocolos, bueno, más redes de blockchain, más propuestas que no únicamente es Ethereum, para decir lo mismo que es la alta escalabilidad y las altas transacciones. Y creo que esta palabra que le pongo bélicamente para ejemplificarlo, como guerra de protocolos, me ayuda como a decir, pues todos estos protocolos están buscando liquidez, están buscando volumen, están buscando proyectos, están buscando gente que se ponga a codear, y así sucede, me imagino, que con RSK, Solana, Ethereum, la que quieras. Entonces, ¿cómo ha abordado ese punto de vista RSK para tratar de traer buenos proyectos? Por ejemplo, platicaba ayer con Tropicus y está bastante interesante lo que están haciendo también desde América Latina con los colaterales, el crédito. Defiant no he tenido la oportunidad de traerlos al podcast, yo creo que lo vamos a invitar, pero ¿cómo han logrado empezar a traer a estos proyectos como los que he mencionado a RSK en esto, permíteme decirlo así, en esta guerra de protocolos que es construir y construir rápido pero también de calidad?
Sí, mira, yo creo que hay como dos grandes fuentes de proyectos y de crecimiento que hoy estamos viendo en la red de RSK y en el ecosistema. Por un lado, hay proyectos emblemáticos de DeFi que originalmente fueron construidos sobre Ethereum y que ya entendieron en el último año que necesitan ser blockchain agnostic, ¿no? Cuando uno tiene cientos de millones de dólares en value locked, miles de usuarios, yo no puedo decir, disculpen, fracasé porque la red está bloqueada o porque los costos de transacción son muy altas y este caso de uso ya quedó obsoleto.
Totalmente.
Entonces, creo que una de las cosas que nosotros ya veníamos diciendo desde el comienzo, ¿no? Al decidir hacer RSK totalmente compatible con Solidity y con Web3 y con todo el plata, digamos, las tools de DeFi y la compatibilidad con Ethereum, dijimos, queremos ser una alternativa para facilitarle la seguridad a Bitcoin a los proyectos que hoy están construyendo contratos inteligentes sobre Solidity. Entonces, siempre tuvimos una actitud muy amigable y de hecho de muchísima admiración a todos los proyectos que nacieron dentro del ecosistema de Ethereum, inclusive con una excelente relación con la Ethereum Foundation y con los fundadores de Ethereum y la comunidad. Y entonces hoy creo que estamos en un punto donde, por ejemplo, MakerDAO ya está integrado a RSK, donde Tether está disponible en RSK también a través del bridge de RSK y Ethereum, donde Sovereign ahora armó un bridge entre RSK y Binance Smart Chain, donde Chainlink está disponible en la testnet y el mes que viene se lanza oficialmente sobre la mainnet de RSK, donde hay uno de los protocolos de lending más importantes del ecosistema DeFi que también se va a lanzar en la mainnet el mes que viene sobre RSK. Entonces, creo que hay una gran y una cantidad de wallets enormes de todo el mundo, ya no quiero mencionar ninguno para no olvidarme las demás, de proyectos que entendieron que hoy esto es un ecosistema y la interoperabilidad que vos mencionabas antes es fundamental y donde a ellos les importa servir mejor a sus usuarios y desarrollar productos más competitivos y mejores. Y la infraestructura que me la provea es que más seguridad y descentralización me dé al menor costo. Y mientras tanto, soy blockchain agnostic y uso todas las infraestructuras disponibles que lo elijan los usuarios, ¿no? Entonces, eso es un gran aluvión de innovación y de proyectos que hoy vemos que se están lanzando sobre RSK, que entendieron que tener uno de cada dos mineros Bitcoin en el planeta asegurando la blockchain de RSK y tener a Bitcoin como activo nativo es algo súper interesante y que ellos no se lo quieren perder, ¿no? Entonces, eso es un lado. Y el otro lado, lo que vos comentabas, es estos proyectos, por ahí más de Bitcoiners, que entendieron la importancia de ser maximalista en lo monetario, porque todos entendemos que el store of value de Bitcoin es algo que solamente Bitcoin puede ofrecer y ningún otro token. Y por eso defendemos tan acérrimamente el governance de Bitcoin y la oferta monetaria fija y la descentralización y el bajo tamaño de la blockchain. Pero al mismo tiempo entendemos que hay todo un nivel de funcionalidad y de casos de uso que necesitan smart contracts, que Bitcoin no puede servir en forma nativa como layer 1 on-chain, pero queremos que sucedan en el stack tecnológico y de infraestructura que Bitcoin. No queremos que pasen en una red proof of stake. Porque si vos tenés todo un sistema financiero programable en una red separada, como que te quede todo el mundo fintech del planeta separado y el oro por otro lado. No sé si está asegurado que Bitcoin termine siendo un store of value disponible para la mayor cantidad de usuarios en el planeta. Quizás esos usuarios tienen que utilizar otro token porque la tecnología Bitcoin no fue lo suficientemente amigable o compatible o programable como yo necesitaba. Entonces, creo que este otro grupo, como los fundadores de Defiant, como los fundadores de Krypton Market, que es un e-commerce integrado nativamente con todo el ecosistema y con todos los tokens de RSK, Sovereign, que es una plataforma de lending descentralizada súper interesante, donde pueden, al igual que Tropicus, poner sus bitcoins o sus stablecoins a generar un passive income, ni hablar de Money on Chain, que ha creado el primer stablecoin con colateral en bitcoin. Entonces, esa es una de las razones por las cuales construimos RSK, es para que pueda existir un stablecoin con Bitcoin como colateral, y eso es lo que ha logrado el equipo de Money on Chain. Así que hay un montón de casos de uso muy interesantes, pero construidos por y para Bitcoiners, ¿no? Entonces, que tienen un poco esta filosofía de la descentralización, de buscar cómo moverse y perder el control sobre el protocolo lo antes posible, entendiendo de que solamente vamos a poder hacer cosas revolucionarias si realmente somos descentralizados para poder, no poder ser censurados, ¿no? Así que esas son como las dos grandes áreas de proyectos que están siendo desarrollados en el ecosistema, que son interesantísimos, ¿no?
Sí, totalmente. Creo que lo que ha pasado el último año, tú lo ponías como una revelación, ¿no? Que ya se veía para muchos y para muchos a lo mejor no lo queríamos ver y para muchos estábamos simplemente que llegaba el momento para decir, bueno, tenemos que movernos de red porque pues esta no nos está funcionando y la gente tiene atoradas sus tokens porque les cuesta más caro sacarlos que de lo que tienen algunos, etcétera, ¿no? Lo que vivimos el año pasado y bueno, también hacia allá va, y creo que hay un gran incentivo justamente para que la gente esté creando, proponiendo desde las redes de Ethereum, RSK, y eso es algo fantástico, ¿no? Creo que es una explosión cámbrica, es una palabra que me encantaba del video que tenía Aragón, una explosión cámbrica de innovación, ¿no? De este lado, o sea, de cualquier forma estamos creando, proponiendo y impulsando, y cada quien ya tomará pues partidario o bueno, partido o se sentirá identificado con diferentes filosofías, ¿no? Pero va un poquito más allá. Y para ir cerrando el episodio, ¿cómo ustedes, desde alguien que ha creado una red, un blockchain como RSK, están evaluando, no los criterios de aceptación, porque tampoco me gustaría que fuera como un concurso de belleza o un concurso, simplemente, para decir, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero pongámoslo así en términos más absurdos, criterios de evaluación, de éxito, perdón, en qué elementos tú consideras que son sumamente importantes para que haya éxito. O quitémosle la palabra éxito para que se prospere. Proyectos como RSK y muchos otros más. Imaginemos de aquí a 10 años. ¿Cuáles criterios podrías poner? O sea, no sé si tengas 1, 2, 3, 10, 20, los que quieras, para decir, esto es lo que yo veo. Y si un proyecto de blockchain no lo tiene, pues será muy difícil que en 10 años siga vivo.
Sí, mira, a ver, primero lo que quiero hacer la aclaración es que la verdad que todo lo que hemos construido de RSK, de RIF, es un esfuerzo comunitario que creo que es lo más lindo de todo esto, ¿no? La co-construcción tanto de la tecnología core como el ecosistema, de las aplicaciones, esto es algo que venimos viviendo y experimentando en forma muy, muy linda en el ecosistema de Latinoamérica, que creo además que es uno de los únicos en el mundo por los lazos de amistad, de confianza, que nos unen hace 8 o 9 años a todos los que estamos construyendo par a par, ¿no? Hombro a hombro, las distintas soluciones que hacen a este ecosistema. Creo que eso es lo que nos hace diferentes y lo que nos hace quizás invencibles como ecosistema. Obviamente la experiencia de usuario es uno de los grandes desafíos que tenemos como ecosistema. Muchas veces una solución centralizada donde una corporación, un gobierno tiene todos tus datos biométricos por detrás, da una sensación de mayor simplicidad, ¿no? No tenés que tener el SID, no tenés que tener tus 12 palabras. Confías en un gobierno o en una corporación que después sabés que vende tu información al mejor postor, pero por lo menos no te hace la molestia de tener que escribir un SID en un papelito. Así que tenemos que ser lo suficientemente hábiles como ecosistema para desarrollar soluciones que tengan una experiencia de usuario lo más parecida, pues inclusive se puede mejor, que las soluciones centralizadas. Porque a veces la seguridad y la descentralización y la privacidad son temas que solamente se valoran cuando hay un Cambridge Analytica o una violación certera de los derechos de una persona. Y mientras tanto es algo que a veces la comodidad nos juega en contra, ¿no? Preferimos entregar nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra privacidad a cambio de un poquito de comodidad a la hora de hacer un login. Entonces, creo que eso es uno de los grandes desafíos, pero que cada vez, al mismo tiempo, los gobiernos y las empresas están haciendo más evidente la necesidad de esa privacidad y más explícito sus intenciones de surveillance, ¿no? Entonces, creo que esto que hace por ahí 10 años la gente ni lo tenía en cuenta, hoy estamos todos muchísimo más alertas y pendientes del abuso de autoridad y del espionaje por parte de gobiernos y corporaciones a los individuos. Creo que la escalabilidad es otra de los grandes pilares que como ecosistema tenemos que resolver, porque el mundo financiero se está destruyendo más rápido de lo que llegamos a construir la tecnología, ¿no? Durante 10 años parecía como que teníamos todo el tiempo del mundo y hoy,
total,
por el COVID y por la presión monetaria descontrolada que han tenido los bancos centrales en los últimos 12 meses, es como que están haciendo hundir el barco antes de que la tecnología blockchain esté todo lista para recibirlos, así que tenemos más presión y responsabilidad que nunca como ecosistema, ¿no? Coincidís, Antonio. Claro. Y creo que el tercer componente es el de la descentralización, porque nunca ningún imperio de la historia de la humanidad se fue, desapareció y reconoció sus, en autocrítica, sus falencias, ¿no? La Fed nunca va a decir que la hiperinflación del dólar va a ser responsabilidad de la impresión monetaria y el financiamiento de guerras inútiles y déficit fiscal durante 50 años. Van a decir que fue un ataque especulativo de algún enemigo elegido al azar o de alguna tecnología que haya hecho que de golpe la gente no quiera más dólares sin, digamos, reconocer que en los últimos 50 años perdió el 90% del valor el dólar y que su falta de escasez no lo diferencia mucho del peso argentino o del bolívar venezolano. Así que va a haber una lucha, va a haber un sistema legacy que va a querer oponerse a la innovación y a que los beneficios estos lleguen a toda la población del planeta y van a querer mantener el status quo de poder y de control. Así que es muy importante que los protocolos y las aplicaciones tengan un nivel de descentralización suficiente para que no puedan ser cooptados o censurados por los reguladores del mundo. Así que creo que ese es otro pilar donde como ecosistema tenemos que trabajar. Y creo que es algo más a nivel ecosistema, ¿no? No es algo que un protocolo tenga que lograr o no tenga que lograr, es algo que todos tenemos que ir lo más rápido posible en avanzar en este gradiente de descentralización y de experiencia de usuario y de escalabilidad para estar listos cuando el mundo nos necesite, ¿no? Ya nos están necesitando en Nigeria, nos están necesitando en el Líbano, en Argentina, hace mucho tiempo que ya el Bitcoin y los stablecoins se han convertido en una parte fundamental de los usuarios para protegerse de la inflación y de los controles monetarios locales. En Venezuela lo mismo. La historia de El Salvador es súper interesante, donde es justamente el gobierno, por no tener esta moneda fiduciaria de ellos mismos, les es mucho más fácil entender cómo están siendo perjudicados por la inflación americana y han tomado esta decisión súper valiente de hacer al Bitcoin legal tender, ¿no?, de curso legal en El Salvador. Así que estamos también todos apoyando muy fuertemente al pueblo de El Salvador y tratando de que sea un caso de éxito para que otros países de la región y del mundo entiendan que los que sean first movers, ¿no?, los primeros que entiendan que el dólar como reserva de valor ya ha llegado a su fin y que vamos a migrar a un nuevo tipo de sound money, ya sea un nuevo patrón oro, un patrón Bitcoin, digamos, no es lo mismo ser de los primeros que entienden este proceso histórico y se posicionan para salir fortalecidos de esta transición que quienes sean followers esperen a ver qué pasa y los tape el tsunami, ¿no? Así que, bueno, un poco eso es también lo que estamos tratando de hacer en Latinoamérica y ayudar a nuestros gobernantes y a nuestros bancos y a nuestros sistemas y reguladores para que entiendan la oportunidad que tenemos, que nunca nadie le ganó al oponerse a la innovación y que es mucho mejor surfear la ola y tratar de que la mayor cantidad de innovación, puestos de trabajo y crecimiento económico suceda en la región y no oponerse a algo que es inevitable.
Completamente, me encanta la palabra surfear la ola. y dijiste otra palabra interesante que es como la otra parte, que también lo tomo de este video de Aragón. Dice como que va a haber una explosión cámbrica, pero de los dos lados. O sea, también creo que no hemos empezado a ver la explosión cámbrica del otro lado. O sea, están tratando de perpetuarse a través de la integración en muchas otras cosas, pero también debe haber una reacción y la reacción muy probablemente sea agresiva. Entonces, Estoy completamente de acuerdo. Y la única forma, pues, de que no sea, pues, vulnerable completamente, pues, es como tú lo propones, ¿no? Es realmente descentralizado. Y sin duda va a ser algo sumamente interesante lo que vivamos de los dos lados. O sea, porque al final, pues, el sistema va a buscar perpetuarse, justo va a buscar perpetuarse de muchas otras formas, ¿no? Y se va a camuflajear de descentralización y va a proponer también su propio sistema descentralizado, que vienen los CBDCs, etcétera. Entonces creo que de cualquier forma ya no hay vuelta atrás hacia...
Ya nos hemos tomado la píldora roja o la píldora naranja de la Matrix, y lo que a mí me gusta, sí, a mí lo que me gusta decir es que una vez que uno se da cuenta que tenemos como ecosistema descentralizado la posibilidad de codear un sistema financiero más justo y más inclusivo, ya no nos podemos hacer los tontos, no podemos dedicarnos a otra cosa. Por eso es que hay tantos bitcoiners que después de tantos años siguen construyendo y siguen involucrados, porque es la primera vez en la historia de la Internet y de la humanidad moderna que tenemos la capacidad de programar un futuro diferente. Y si nosotros no nos involucramos, bueno, se van a involucrar otros que lo van a programar para mantener, digamos, las condiciones actuales de poder y de control. Entonces, es muy importante que participemos activamente, que todas aquellas personas con capacidad intelectual de codear o ganas de involucrarse participen activamente y nos ayuden a construir este sueño de un sistema financiero descentralizado e inclusivo, porque no es algo fácil. Hay muchos grupos de poder e intereses que están trabajando muy fuerte para que esto no suceda. Yo creo que van a fracasar, porque nada puede frenar a la fuerza de la juventud, de la innovación y de toda una generación que está harta de las condiciones en las que viene viviendo la humanidad y hacia dónde nos está llevando estos boomers que controlan el mundo, con la extinción de especies, la destrucción de la ecología y la exclusión de la mitad de la población del planeta. Y bueno, es hora que tomemos el control en una revolución pacífica, con información disponible y abierta para todo el mundo, un sistema más justo e inclusivo.
Me encanta. La verdad es que no me reconozco como Bitcoin maximalista, pero justo pierde el sentido la palabra maximalista por simplemente ser alguien que se identifica, alguien que le gusta, alguien que propone. Y justo esas etiquetas como que nos van a ir segmentando. Pero bueno, la verdad es que estoy disfrutando bastante esta conversación. Y para cerrar esta conversación, pues cuéntanos un poquito cuál es el panorama, qué es lo que estará sucediendo en RCK. Te quería preguntar, a 3 años, pero entre 3 años en el mundo blockchain es una vida y pueden pasar N cantidad de cosas. Mejor cuéntanos, al siguiente año, de aquí a mitad de 2022, ¿qué es lo que va a estar pasando en RCK?
Sí, en el ecosistema están pasando un montón de cosas y creo que lo más interesante es lo que aporta, por ejemplo, el ecosistema de RCK Infrastructure Framework o RIF, de infraestructura, estos servicios donde nosotros entendimos como ecosistema que una vez que logramos este poder de hashing power, la seguridad del 50% de la red Bitcoin asegurando RCK, nos encontramos con una nueva disyuntiva, ¿no? Que es que la Internet sigue estando rota. O sea, estamos empezando a ver la luz al final del túnel de poder construir un sistema financiero descentralizado donde los individuos están empoderados con sus llaves privadas y definen su privacidad y el manejo de su información. Pero en las redes sociales, en el storage de información, en nuestras redes de comunicación, nuestros marketplaces, siguen siendo totalmente controlados por multinacionales que espían nuestra información, que nos dan servicios pseudo gratuitos porque nosotros somos el producto, ¿no? Entonces, lo que entendimos como ecosistema a la hora de lanzar los servicios de infraestructura de RCK o RIF es que podíamos utilizar la misma filosofía, enseñanza y seguridad que nos daba Satoshi y RCK para construir los building blocks que faltan para volver a tener una Internet totalmente descentralizada, con los ciudadanos y los usuarios en el centro y empoderados con el manejo también de su información. Entonces, con la misma lógica donde una red de nodos permite el envío peer-to-peer de valor, esos mismos nodos pueden permitir el almacenaje de información o el envío de mensajes. Se pueden construir basados en smart contract marketplaces, que después den lugar a sharing economies, donde se puede construir un Uber o un Airbnb sin la necesidad de la corporación que cambia las reglas de juego, que tiene un monopolio de la fuerza desproporcionado en comparación con los repartidores o los usuarios de las plataformas, y donde podemos soñar con una Internet totalmente descentralizada, donde las reglas de negocios estén escritas en un marketplace, donde las comunicaciones se envíen en forma encriptada entre usuarios, los pagos, las fotos y toda la información necesaria, ya sea para sharing economies como para redes sociales descentralizadas. Y ahí es donde entra en juego, digamos, Taringa, que se ha unido a la comunidad de RCK y de Riff, en donde la idea es facilitar el acceso a la tecnología blockchain, a la monetización del contenido y a la descentralización de la red social, con todas las ventajas y los servicios, tanto de RCK como de Riff, y a sus 12 millones de usuarios activos que tiene por mes. Así que eso es algo que a mí me entusiasma mucho pensando en los próximos años, es que sigamos avanzando y profundizando la revolución del sistema financiero con mayor escalabilidad y mayor descentralización, y al mismo tiempo que esta revolución que está sucediendo en el sistema financiero empiece a derramarse y a expandirse a las otras áreas del Internet, de la información, donde todavía los usuarios seguimos siendo víctimas del abuso y del surveillance de corporaciones y gobiernos. Así que eso creo que es un poquito lo que se viene y que a mí me tiene
muy... Algunos le llaman, ¿no?, la Web 3, o bueno, este concepto de poder intercambiar de forma directa, y me imagino que esto va hacia no depender de un tercero, que son Amazon, Google y muchas otras empresas proveedores de servicio. Pues bueno, muchas gracias, Gabriel, por haber estado en DeFi en español. La verdad, disfruté muchísimo de esta conversación, que sin duda se ve en cada palabra el detalle de no solo el detalle, sino pues lo que has vivido desde pues 2013-2014 en la creación de este ecosistema, y esperemos que sinceramente RCK tenga mucho éxito por lo que representa para América Latina, pero también por su visión, su filosofía. Y pues bueno, muchas gracias, Gabriel, por haber estado por acá.
Muchísimas gracias, Tony, y la invitación queda abierta para toda tu audiencia, que visiten rck.co, el portal de developers para los que sean programadores, el portal de research, que se sumen a los community calls para que nos digan, nos den feedback de lo que les gustaría ver o lo que necesiten que se desarrolle en el ecosistema de RCK, y sobre todo que se involucren. Es una revolución súper dura y difícil la que estamos intentando llevar adelante, y necesitamos de todas las mentes brillantes y de todos los hombros y brazos que podamos contar. Así que además creo que es una enorme oportunidad para Latinoamérica de estar construyendo y ser partícipes principales de esta revolución y de este sistema financiero que se viene. Así que quedan todos invitados. Pueden ubicar a mí o a cualquiera del ecosistema de RCK, de Riff, para lo que necesiten, y haremos lo que podamos para ayudarlos a emprender en este ecosistema de DeFi.
Totalmente. Vamos a compartir todos los links que ha mencionado Gabriel en la descripción del podcast para los que estén interesados. Muchas gracias, Gabriel.
Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo con tus amigos, formar parte de la comunidad de Telegram de DeFi en español y de Hobby Global en América Latina. En el siguiente episodio hablaremos con Trópicos, de Mauricio Tobar, sobre la construcción de un protocolo de finanzas descentralizadas, específicamente de Landing, sobre RCK. Disfrútalo.